Escuchas la noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE. Estar informado.
Cuatro y seis minutos en las Islas Canarias. Qué buen rollito da este Welcome Fly de los Dire Straits. Una selección musical, como siempre, llevada de la mano de Belén Rodenas. Belén, hoy tan lucido, hay que reconocerlo.
Qué pena que no compito hoy en el duelo de canciones. Pero bueno, pero para eso están los dos temazos. No, para eso están los dos temazos que habéis elegido vosotros.
Hemos elegido dos temas que están relacionados con el cine. Vamos, que son canciones que han aparecido en la banda sonora de alguna película. Por ejemplo, mi canción salió en la película de Pulp Fiction, el C'est la vie de Chuck Berry.
¿Tú la compusiste tú?
Mira ese. It was a teenage wedding and the old folks wished him well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, said the old folks, it goes to show you never can tell. Finished off an apartment with a two-room robot safe. The coolerator was crammed with TV dinners and ginger ale. But when Pierre found work, the little money coming worked out well. C'est la vie, said the old folks, it goes to show you never can tell. Un clásico que se ha convertido también pues en una de esas canciones, bandas sonoras mejor dicho, que pues eso, que acompaña una película que está bien todo un clasicazo.
Y que todo el mundo baila, por cierto, que nos ha dicho Karencita que estaba en la cama moviendo los bracitos.
Sí, sí.
Había un poco de frío para sacar el pie de la cama y entonces estaba con los bracitos moviéndolos.
Yo me subo en una moto y me voy con Steppenwolf y este Born to be Wild de la película Easy Rider.
No estén cansados ya de campaña electoral de canciones, digo, porque como lo que se aproxima, ¿sabes?
De canciones, bueno, nunca se cansan,
¿no?
Nuestros oyentes.
De votar,
y
¿no?
Del duelo muchísimo menos. Además, esta noche O sea, puedes elegir, o te marcas un baile con Roberto, ¿eh? O te vas de copiloto con Lartown. Hombre, yo creo que son dos planazos, ¿no?
Claro,
pues sí. Ya sabes, en las redes sociales de La Noche pues de Cope, sí. Y también nos puedes escribir un correo a lanoche@cope.es.
Pepe Neto, buenos días, que haya alivio.
Buenos días, que haya alivio, Lartown. Buenos días, Roberto, que
buenos
haya alivio,
días,
amigos.
Pepe, que haya alivio.
Mónica, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, Belén.
Buenos días.
Te das cuenta, yo a las grandes estrellas la dejo para el final.
Qué bonito, sí. Qué bonito eres, madre.
Sí.
Muy bien. Oye, todo bien, ¿eh? Qué pedazo de carnaval he disfrutado, ¿eh?
Sí, ¿verdad?
Sí.
Oye, ¿pero ha terminado ya?
¿Se ha acabado?
Me coloca... Sí. Bueno, ahí aún queda todavía el próximo sábado, 28, que ya dentro del capítulo del carnaval de los artibles, que se llama, queda todavía la gran huevada popular que hace la peña carnavalesca Los Pollitos, mi compadre, ¿no?
¿Y eso cómo así es?
Bueno, esto es una fiesta, una degustación gastronómica de huevos duros, papas aliñadas.
Ah, vale,
pero
vale,
en ese carnaval
vale.
Hacéis otra cosa que no sea comer, Pepe Oneto.
Es que ten en cuenta que una pata imprescindible, es insustituible de los carnavales, son las degustaciones gastronómicas. Hombre, y que nadie claro. Se había dado cuenta hasta que un tal Pepe Oneto sacara un libro hablando del tema este, que se llamó Con sabor a carnaval,
Sí.
Y respondiendo a la pregunta, que no se me ha olvidado, que tú me has hecho, Lartón, ¿qué consiste eso de la huevada? Pues una degustación de papas aliñadas con huevo duro, donde se le impone también la insignia de ¡ole tu huevo! A una persona, sí, una persona, institución que ha destacado en pro de la sociedad a lo largo del año,
Pues nada, ole sus huevos.
Oye, y Pepe, y creo que estás escribiendo otro libro que es Después del Carnaval.
Pues no, estoy escribiendo, ¿no?
El desayuno de la resaca del carnaval.
No, estoy trabajando ahora en la gran enciclopedia gastronómica de Andalucía.
Muy bien.
Bueno, aparte de una comisión de expertos, no solo soy yo solo, Hoy.
Me estás dejando
me liado bien, Belén, Me he liado,
Te has liado tú solito.
Un poquitín.
Dice Roberto que le estás dejando boquerón. Por ahí vamos, ¿no?
¡Y qué bien lo aíla Roberto Lartown, Pues sí. Y viene perfectamente bien a colación de esa magistral lección que nos ha dado el doctor Pérez Almeida y su invitado acerca de la larva de la Nasaki,
Sí.
Y con este plato vamos a asegurarnos efectivamente de que si tienen alguna duda, después de haberse congelado el pescado y demás, sea frito. Después de haberse frito, se va a hacer en una salsita. Así que no hay ningún tipo de problema,
¿Qué ponemos hoy para comer?
¿Quién?
¿Qué ponemos hoy para comer, digo?
Eso, vamos a hacer unos boqueroncitos, pero no unos boquerones cualquiera, sino que vamos a elaborar boquerones encebollados.
¡Ole!
Una maravilla.
Hombre,
sí. Y tanto. Y
hay que decir que este es un plato antiquísimo que se hacía antiguamente, evidentemente, pues porque era una forma y una manera de calentar el pescado que había sobrado del día anterior, porque ya sabes, antes no existían los microondas ni tantos artilugios que existen ahora.
Correcto.
Y tenían que recurrir a estas técnicas pues para aprovechar el pescado y así de esta forma calentarlo. Uh-huh. Boquerones encebollados, O encebollado.
Vamos a ello, venga.
Déjame que lo diga mejor. Boquerones encebollados.
Ahí.
Mira, en primer lugar, esos boqueroncitos que nos ha sobrado del día anterior frito, o bien, si no, pues nada, vamos a recurrir a hacerlo nosotros mismos. Vamos a comprar los boquerones, le vamos a quitar la cabeza, las vísceras, vamos a lavarlo perfectamente, lo sazonamos y lo vamos a freír, vamos a enharinarlo antes y luego lo vamos a freír, bien digo, en su correspondiente
aceite de oliva virgen extra.
¡Olé! ¡Qué arte! ¡Qué ganas tiene de escuchar esta frase!
Estamos de lunes, se nota que lo hacemos bien a principio de semana,
Lunes guión martes, ¿no?
Sí,
va bien martes.
Va bien martes,
razón.
Que la que
bien
me queda en el lunes soy yo.
Bien visto ahí, sí señor.
Bueno, pues entonces...
ha sufrido el epicentro del terremoto.
Es el terremoto que me ha afectado.
Sí, eso. Algunos la excusa perfecta después de haberse hartado de Moñati y de la bodega del sanatorio. Dice, uy, no, déjate el rollo. Aquí no ha habido movimiento de tierra. Ha sido el colocón que tú llevas de la bodega,
Lo encebollado que vas.
ay, toma. El cebollino que tiene encima.
Eso.
Bueno, pues entonces, es la excusa perfecta de ahora para los tajalinas. Bueno, pues entonces, en parte de ese aceite que hemos utilizado para freír los boquerones, bueno, ya hemos frito los boquerones, recuerden, y esos boqueroncitos que hemos frito, lo vamos a colocar en una cazuela de barro o bien en otro recipiente cualquiera resistente al fuego, al horno, al fuego en cualquier caso. Pues bien, como estábamos diciendo antes, en ese aceite o en parte de ese aceite que hemos utilizado, después de haberlo colado a través de un colador fino para evitar que se nos cuele alguna que otra pizquita de harina o hasta incluso de resto de pescado, ¿no? Lo ponemos en un sartén ya filtrado y aquí le vamos a colocar un buen puñado de cebollita, pero cortado a tiras largas y gruesas para que luego se pueda apreciar también en el plato. Uh-huh. Unos cuantos ajitos. También le vamos a poner un tomate, pero el tomate no para freírlo, para que sepa un poquito crudo, ¿no? Sí. El tomate, evidentemente, se lo vamos a colocar espachurradito, pero antes, después de haberlo...
¡Está encochado!
¡Ole! Ay, sí, ay, ¡señor! Ay, ay, ay. Antes que yo dijera, mete estaca, ¿no? ¿Eh? Eso, ¿cómo eso, te has levantado?
Uno aprende la terminología y su definición y luego le gusta aplicarla en la práctica.
¡Ey, ey, ey! Correcto, correcto. Muy bien, Roberto. Qué bien te sale.
Lo tenía apuntado.
Bueno, pues le vamos a poner ese tomatito. No vamos a dejar que se fríe el tomate porque ya he dicho que tiene que ser un poquito así a crudito, ¿no? Uh-huh. Un poquitín de orégano le viene maravilla. Una pizquita también de pimienta negra recién molida. Y ahora, bueno, bien, todo este preparado, este fondito que hemos obtenido, se lo vamos a incorporar, recuerden, a la cazuela de barro o a ese recipiente cualquiera donde ya tenemos dispuestos los boquerones fritos, ¿eh? O bien que lo hemos frito nosotros mismos o los que sobraron del día anterior, repito. Y ahora simplemente lo que falta, lo que resta es darle un toquecito en el horno durante 8 o 10 minutillos a unos 180 grados. Que no tienen ustedes el horno, no pasa nada. Esta operación se puede hacer en el fuego, ¿eh? En cualquier caso, en el fuego o en el horno, 8 o 10 minutillos. Pasado este tiempo, lo retiramos y así ya habremos conseguido otra de las maneras de preparar el boquerón. Y de esta forma, como estábamos diciendo, bueno, así ya estamos más que seguros de esas personas que son más bien proclives a que puedan tomar esa larva, esa fastidiosa Anasaki, tan fastidiosa, no quiero decir la picardía. Estoy buscando los sinónimos para no decir jodido.
Ya te veo ya.
Y bueno, primero porque se ha frito boquerón y segundo porque además de haberse frito, pues se le ha dado esos 8 o 10 minutillos en el horno. Y ahí tienen ustedes la propuesta de hoy, la idea de lo que vamos a comer hoy, como son boquerones encebollados.
Bien ricos, bien
maravillosos.
Ricos. Sí, señor.
Así que nada, y eso, que la fiesta de maravilla, todo fantástico, todo ha transcurrido muy bien.
¿De qué te has disfrazado, hijo?
No.
¿No lo vas a decir nunca? No te lo íbamos a preguntar, en realidad.
No me he disfrazado, perdona, porque yo siempre he ido con mi pareja, con Loli, pero Loli estaba regularcilla, ¿no?
Sí.
Y bueno, tú sabes que Loli ha sido, bueno, aunque yo lo diga con hueso humorista, pero ha tenido un cáncer de los más peligrosos y con mayor índice de mortalidad, que gracias a Dios,
sí,
y a los doctores Quero y la doctora Tirado, está ahí, que lo puede contar, y entonces, en fin. Pero que y hay momentos que está chunguita, y entonces por eso precisamente no he querido,
Bueno, has hecho bien, has
acompañado. Has hecho bien, desde luego que sí, es lo que tienes.
Pero
que
gracias
hacer
a Dios está muy bien, entonces, ¿sabes? Eso se hace sentir por los cambios climatológicos y tal, pero vamos, que
claro,
gracias a Dios.
Te digo una cosa,
eso es lo importante.
Tú le pones de bien de aceite de oliva virgen extra y se viene arriba,
Que tienes que ser parte de la cura, porque estar a tu lado, la verdad es que nosotros muchas veces te damos caña, pero es una solución,
De la cura del obispo del
Bueno,
Papa.
Eso ahora que viene la Semana Santa, ya verás cómo sacas un libro también.
No, por cierto, el próximo viernes ya te iré contando, ya te lo iré recordando a ti,
a
Roberto, a Artaón, sí, a Mónica, que el próximo viernes tengo una conferencia acerca de la cocina de Cuaresma, que lo hacen los cargadores de San Fernando.
Sí,
señor.
Ajá. ¿Qué cargan
los costaleros,
estos?
Los que llevan los pasos de la Semana Santa.
Muy bien, muy bien. Vale.
Ya te iré contando, que está muy interesante, seguro.
No lo dudamos. Estupendo. Dale muchos besitos a Loli de nuestra parte. Pepe.
Muchísimas gracias, Pañá. Qué arte tiene, Mónica. Belén y Mónica también. Sí. Mónica también.
Un abrazo,
gracias,
Pepe.
Que haya
buenos
alivio,
días y que haya alivio.
Que haya alivio, queridos amigos.
Las 5 y 20 minutos, las 4 y 20 minutos en las Islas Canarias. En la noche siempre hay movimiento y hoy el epicentro está en temas tan destacados como los que nos acerca ahora mismo Mónica Villalain.
Hemos comenzado el programa con la noticia de este lunes, con el terremoto de 5,2 que se ha notado en el centro de la península. El epicentro, como dices, Roberto, ha sido en Osa de Montiel, en Albacete, y hasta ahí nos hemos ido esta noche, hasta el pub Texas que regenta Horacio.
Bueno, en un principio yo pensaba que era un avión cuando rompe la barrera del sonido, porque el ruido era exactamente igual, pero claro, era mucho más fuerte y mucho más largo, ¿no? Entonces yo he visto las paredes de mi casa, que estaba subiendo a mi casa, abriendo la puerta cuando he pasado al pasillo, he visto las paredes moviéndose, las paredes, el suelo, los muebles que hay en la entradita, todo. Bueno, y a mi mujer que salía del sofá del salón con mi hija, salían las dos, bueno, blancas. La verdad que el susto ha sido bastante considerable.
Lo siguiente que hizo fue salir a la calle y comprobó que no había apenas daños. Nos ha confirmado que las imágenes aparecidas por la red de carreteras con grietas enormes son falsas.
Bueno, yo cuando ha pasado el ruido, cuando ha pasado ya un poco el susto, digámoslo así, pues ya me asomo a la puerta a ver si veía a los vecinos en la calle, a ver, bueno, y se vio, claro, la gente estaba por la calle, había mucha confusión, los coches, luego se hablaba de una grieta enorme, que en realidad no era así, era una farsa, un montaje que ha hecho alguien con Photoshop o como haya sido, lo ha mandado por WhatsApp, y bueno, hemos ido a buscar la grieta, que se suponía que estaba en una zona a las afueras del pueblo, y bueno, no había tal, estábamos allí 50 o 60 personas buscando la grieta no aparecía, porque no estaba claro.
Otro de los temas que nos importa es el recibo de la luz, sobre todo después de saber que España es el tercer país europeo con más costes ajenos al consumo de electricidad. Por eso hemos contactado con el ingeniero Antonio Moreno Alfaro, responsable de estafaluz.com.
El verdadero problema que tenemos los españoles es la connivencia entre las compañías eléctricas y el gobierno. Entonces, yo tengo pruebas documentales requisadas por la Comisión Europea, donde el gobierno es un auténtico títere de las compañías eléctricas hasta el extremo de obedecer al pie de la letra las órdenes del presidente Dunesa y manipular fraudulentamente el boletín oficial del Estado siguiendo las directrices del presidente Dunesa. Entonces, esa manipulación fraudulenta le lleva reportado más de 5.200 millones de euros. Y es la manipulación es tan infantil que si avales de 16 años de un instituto público de Sevilla detectaron el fraude en 45 minutos y lo lleva aplicando el gobierno 29 años.
Este fraude del que habla Antonio, que aplican las eléctricas, viene, dice, de los falsos datos que se le aportan al Ministerio de Industria de los costes de los contadores.
El precio de alquiler de los contadores se calcula aplicando un porcentaje al precio de mercado del contador. ¿Qué hacían? Que los fabricantes de contadores, en connivencia con las compañías eléctricas, le daban datos falsos al Ministerio de Industria con conocimiento del Ministerio de Industria. O sea, el Ministerio de Industria sabía que los precios eran falsos. Publicaba en el Boletín Oficial del Estado no el precio correspondiente al precio real de mercado del contador, sino al precio de mercado falso que le estaban dando los fabricantes de contadores. Y no es que lo diga yo, es que hay un documento confidencial requisado por inspectores de la Comisión Europea donde los fabricantes de contadores reconocen que le están dando precios falsos al Ministerio de Industria.
Nos hemos interesado también por nuestra piel, por cómo nos afectan los rayos del sol, en concreto de cómo afectan los rayos ultravioleta a nuestra piel horas después de la exposición. Nos lo ha explicado la doctora Mari Carmen Martínez Poyato, experta en envejecimiento y fragilidad.
Es que lo que se daña en los melanocitos, que son en concreto las células que hasta ahora se conocía como que nos protegían al ponernos morenos del sol, pues generan un daño cuando se ha quedado la lesión en su ADN. El ADN, digamos, es el código donde guardan la copia, los originales de las copias para seguir reproduciéndose. Y efectivamente, si se ha conseguido ese daño en el ADN, aun cuando hayamos cesado en la exposición a la luz del sol, pues se produce una memoria en esa lesión.
La doctora nos ha recordado que el cuidado de la piel debería ser durante todo el año, no solamente en verano.
La rutina del cuidado de la piel no puede circunscribirse a la época del verano, que es cuando quizá prestamos más atención y prestamos menos atención al resto del invierno, del otoño y del invierno. y realmente un continuo. Hay quien te dice, sí, yo vengo con protección, pero no lo hago diario. En invierno no hace falta. Hoy está nublado. Si está de día, el sol está fuera. Incluso la luz que tenemos en la mayoría de las oficinas y de los puestos de trabajo y el lugar artificial ya produce un cierto fotodaño. Entonces, quizá es un punto más desconocido la importancia de preservarnos de todo el año a esa exposición solar, porque se cuida un poco menos cuando está lloviendo, cuando hace frío. Bueno, entendemos que el sol no nos va a dañar, y el efecto y el daño en general es acumulativo.
Y como cada día nos es más difícil cocinar con tiempo y alimentarnos bien, hemos sabido del portal yocomobien.com y hemos contactado con su creadora, Ana Andújar.
Muchas veces comemos aburrido porque no tenemos tiempo para cocinar, y muchas veces porque no tenemos tiempo para pensar. Y oye, hay gente también que no le gusta, o sea, que es cuestión de, bueno, ¿en dónde quiero dedicar mi tiempo, no? Y hay veces que no se te ocurren las cosas, y que solamente con tener que ir al supermercado, empezar a pensar qué vas a hacer de cena esta noche, ya se te va la mitad del tiempo que tienes, y al final terminas haciendo, pues bueno, pues lo primero, un filete a la plancha y poco más, ¿no? Entonces, nosotros lo que tratamos es de solucionar ese problema, ¿no? De olvidarte el pensar qué hago hoy de comer o qué hago hoy de cenar.
Ya no hay excusa para no comer bien, porque esta plataforma te facilita los ingredientes y recetas necesarias para que puedas cocinar incluso en menos de 15 minutos.
Tenemos varios menús diferentes, entonces sí que, pues dependiendo del tipo de vida que lleve la gente, pues elige uno u otro, ¿no? Tenemos el menú casero, que está más pensado para las comidas, pues para la gente que come en casa. Luego el menú la nuit o el menú express, que son más pensados para cena. El express, sobre todo, se hace en menos de 15 minutos. Luego también tenemos un menú de dieta, para que alguien que quiera, pues bueno, perder algún kilo. Dieta no aburrida, y nada de dietas maravilla, de estas milagro tampoco. Es comer de todo, pero en las cantidades apropiadas, ¿no? Entonces lo que hacemos es varios menús. Además tenemos unas recetas comodín, que si no te gusta el menú que tenemos, pues puedes cambiar algunas recetas para que pueda funcionar con cualquier familia.
Y si te has perdido alguno de estos contenidos, puedes recuperarlos en cope.es.
La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Cinco y 28, 4:28 en las Islas Canarias. En media hora ya está aquí la mañana con Ángel Expósito, y mientras tanto ha venido, como siempre, Nekane Fernández para avanzarnos los principales contenidos del programa. Nekane, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Nekane.
He venido lo que queda de mí, ¿eh?
Estás un poco constipada.
Estoy un poquito chungui.
Sí.
Pero venga, voy a intentarlo.
Además se te nota.
Médicamente sí, lo que sí, tienes es que estás chungui, ¿no?
Estoy chungui, vale, chungui. Vale. Sí, sí, sí. Pero va, venga, voy a intentar contaros qué va a pasar en la mañana, porque se sigue hablando del terremoto de 5,2 grados que se ha sentido en muchas provincias españolas. ¿Vosotros lo habéis sentido, Roberto?
Sí, 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 sí. Sí, sí.
Los dos, yo no sentí nada. Estaba dormida y, bueno, ya pues se podía haber pasado lo que...
Es que estás chungui.
Exactamente.
No, y que pasamos por tu casa, Lartaun y yo, nos dejaste la llave y hemos recogido todo, pero se te habían caído los muebles, los cacharros, fíjate que alguna cosa se ha roto. Sí,
sí. Habéis hecho buen trabajo.
Luego
entonces,
te contamos.
Bueno, pues podría haber más réplicas, pero va a ser difícil que las notemos. José Manuel Martínez Solares es jefe del área de geofísica del Instituto Geográfico Nacional, estará con Expósito a las 7:15, y hoy comienza el debate sobre el Estado de la Nación. A partir del mediodía, Rajoy se enfrenta a su tercer debate, será el último de la legislatura, y parece que va a explicar medidas que va a poner en marcha en los próximos meses. Estarán en la mañana Óscar Santamaría, experto en comunicación política, y Eva Aladro, es experta en comunicación no verbal. Nos va a explicar cómo afrontan los líderes esta cita. Y hoy el tiempo de análisis es a las 8:30 con Javier Fernández Arribas y Francisco Maruenda. Y también se está hablando mucho de la entrevista que Pedro Piqueras le hizo ayer a Pablo Iglesias, anoche en los informativos de Telecinco. ¿La visteis, no la visteis?
No.
Bueno, pues entonces, como yo que tampoco la vi, me perdí el terremoto y también. Entonces, pues bueno, va a estar Pedro...
Estaremos atentos a ver lo que contáis.
Exactamente. Piqueras va a estar a las 9:15 con Expósito, nos va a contar cómo fue la entrevista. Y a partir de las 9:35 vamos a hablar con dos españoles que han sido seleccionados como posibles candidatos para viajar a Marte y establecer allí pues una colonia permanente. Quedan 100 candidatos, solo llegaron 24. Pablo Martínez y Ángel Llané están en esa lista. Te van a contar a Expósito cómo afrontan el reto.
Yo vi el otro día, este fin de semana, he visto Gravity, ya sé que llegué un poco tarde, pero yo no aconsejo, o sea, una cosa es viajar a otro país, pero irte hasta Marte...
Por lo que pasa es que cualquiera que haya trabajado a tu lado sabe que tú no eres muy de colonia permanente.
Ya, pero hombre, hay que moverse un poquito, pero no está la cosa tan chungui.
Hasta luego.
Bueno, Nekane, que te mejores, ¿eh?
Hasta mañana.
Pues ha ido Nekane ya y nos toca repasar las principales noticias de las portadas de la prensa nacional y regional. Comenzamos con el diario ABC, fotografía de un Jordi Pujol padre pensativo, con la mano en la cara, y el titular clarísimo: los Pujol no saben nada. El matrimonio niega haber cobrado comisiones y su hijo dice que ignoraba tener dinero en paraísos fiscales.
El diario El Mundo también destaca: burla en el Parlament. Jordi Pujol a los diputados dice: no me quitaré el audífono para dejar de oírles, pero digan ustedes lo que quieran.
El País: el Poder Judicial investigará el pago a varios jueces de Madrid. El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid admite que no pidió permiso para cobrar. El PSOE cree que las primas atentan contra la separación de poderes.
En el diario La Razón destacan las palabras de Carlos Osoro, arzobispo de Madrid: para la vida no puede haber supuestos.
La Vanguardia: un desafiante Pujol Jr. alardea de sus influencias. El Ferrari lo compré a alguien que pasaba un mal momento, no me hacía ilusión.
El periódico de Cataluña: la familia desfila en el Parlament. Pujol Jr. se destapa.
Diario de Burgos: consolidación de la recuperación económica. En la conferencia coloquio con el ministro de Economía, de Guindos defiende que España es uno de los países más competitivos.
El Correo: el próximo cierre de la investigación del caso de Miguel abre otro frente al PNV. El juez tiene listo el auto para encausar a una treintena de personas por su implicación en una trama corrupta centrada en Álava.
La Voz de Galicia: los sueldos quedarán ligados al crecimiento de la economía y no al IPC. Hasta el 2017 subirán en función del PIB al aceptar los sindicatos la propuesta de la patronal. En Galicia, los salarios más bajos cayeron un 20% durante la crisis y los más altos subieron un 6%.
La Opinión de Málaga: el gobierno endurece los requisitos para acceder a la ayuda alimentaria.
Diario Palentino: la Audiencia Provincial tramita 16 indultos en el último lustro.
Viva Cádiz: esperanza y cautela en los enfermos hepáticos.
Diario Levante: Rita Barberá sobre el Caloret, me quedé en blanco.
Melilla Hoy: el jurista Acosta subraya que la situación de la frontera de Melilla es única en el mundo.
La Rioja: los tribunales riojanos condenan a Bankia a devolver a tres familias lo invertido en la compra de acciones. Los fallos judiciales argumentan que la entidad publicitó su salida a bolsa de manera engañosa.
Información Alicante: el Consell plantea recortar la ayuda que permite acceder a los geriátricos.
Ideal deja en una de las tres familias encerradas por un desahucio inminente, logra una vivienda. La Junta le ha facilitado un piso de alquiler social al quedar vacío uno de las 60 viviendas del Valle y se buscan soluciones a las otras.
Ideal de Almería: 70 trabajadores pierden su empleo con la nueva concesión de la limpieza. El ayuntamiento se comprometió a que las empresas subrogarían a la plantilla, pero la anterior adjudicación no les dio el listado completo.
Heraldo de Aragón: una condena de 4,7 millones de euros a la exalcaldesa Mariví Pinilla deja la muela al borde de la quiebra.
Diario de Navarra: la policía entró en el Sadar para iniciar la investigación. El club convoca asamblea y se personará como acusación particular.
El Comercio de Gijón: PSOE, Izquierda Unida y UPyD dan carpetazo a la comisión de investigación del Musel.
Levante de Castelló: un informe que minimiza las averías sufridas deja en el aire el nuevo acelerador para el provincial.
Diario de León: León excluye a Asturias de la rebaja eléctrica en San Isidro. La Diputación bonifica el enganche para los nuevos usuarios leoneses, pero mantiene la tarifa para fuentes de invierno al negarse el Principado a pagar la mitad de la línea.
Última hora de Palma: China quiere ampliar sus inversiones en el sector turístico balear.
Diario de Teruel: el robo es la principal hipótesis que se baraja en la muerte de un comerciante en Fuentes Claras.
Canarias 7, 7.000 canarios seguirán con la ayuda de 400 euros.
Viva Huelva, una deuda con superávit. El gobierno, el equipo municipal de gobierno habla de 14,4 millones en positivo en las cuentas de un ayuntamiento con 261 millones de deuda bancaria.
El adelantado de Segovia, Segovia se queda en el furgón de cola de la enseñanza bilingüe.
Heraldo de Soria, Martínez dice que 25 informes avalan el parking pese a la duda del interventor de su viabilidad.
Ideal de Granada, los incendios se repiten en la sierra sin que haya todavía servicio de bomberos.
Diari de Tarrasa, el precio del agua no subirá, el ayuntamiento y Mina llegan a un acuerdo para congelar las tarifas durante el ejercicio 2015.
Diario de Ávila, Ávila registró 40 atropellos en 2014, un 20% menos que el año anterior.
La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Bueno, y comenzando la semana, aunque ya estemos a martes, vamos a darle los buenos días a nuestra compañera Begoña Pérez, corresponsal de la cadena COPE en Londres. Begoña, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué tal, Begoña? Buenos días.
Buenos días, Larta.
Que además queremos empezar de forma flamenca, aunque tú estés en Londres. Siempre tenemos en la cabeza nuestra idea de que a los japoneses especialmente les gusta el flamenco, evidentemente igual que a nosotros, o un poquito menos quizá. Pero resulta que en Londres también los espectáculos de flamenco parece ser que triunfan, ¿no? Ayer fue la demostración y hoy volverá a ocurrir.
Sí, bueno, estamos en la 12ª edición del Festival de Flamenco de Londres, que se dice pronto, es un festival muy consolidado, está durando 2 semanas, estamos en el Ecuador, y además aquí yo sé que hay tradición de escuelas de flamenco, a los británicos les entusiasma todo lo que sea algo para canalizar la pasión que a lo mejor no tienen en la diaria. Os aseguro que el flamenco tiene muchísimo tirón aquí. Prueba de ello es el espectáculo que vi anoche de Eva Hierbabuena, lógicamente una artista de flamenco muy consolidada en España y que además ha regresado a Londres con un espectáculo que estrenó aquí, en el Teatro de Sadler's Wells. Se llama Ai, lo estrenó en 2013. Gracias a ese espectáculo que tuvo una gran crítica y bueno, pues una aprobación del público, ella fue proclamada la mejor bailarina de 2014 por los premios Max. Bueno, ella ha vuelto 2 años después con ese mismo espectáculo y antes de llevarlo a escena, anoche en el Teatro Sadler's Wells de Londres, tuve oportunidad de charlar con ella en el camerino para que me contara un poco las sensaciones que ella tiene del público británico, que conoce muy bien porque ha venido más de una ocasión a actuar a Londres.
Vamos a escuchar a Eva Hierbabuena.
Has venido en más de una ocasión al Festival de Flamenco de Londres. ¿Cómo es el público británico?
Bueno, yo recuerdo la primera vez que vine en el año 95 y ya entonces se llenaban los teatros, gustaba muchísimo, hicimos una pequeña gira por Londres y bueno, y desde entonces creo que no he dejado de venir y desde que tengo esa facilidad o esa posibilidad de venir y de creo que ha habido una evolución, que han tenido oportunidad de conocer muchas maneras de entender y de vivir el flamenco, ¿no? Y creo que es lo más importante y lo maravilloso, que ya no es el tratar de entender, sino que vienen a disfrutar y a sentir, y eso se nota.
Los británicos son aparentemente fríos, pero yo los he visto muy entregados aquí en este festival.
A mí no me lo parecen para nada. Por lo menos la experiencia que yo tengo son todo lo contrario. Te dicen lo que sienten y a la hora de aplaudir o bien al final o en cualquier momento que a ellos les gusta, no son para nada fríos. Todo lo contrario, diría yo. O sea, realmente no se privan de compartir contigo lo que tú les provocas, ¿no?
Me comentaban que en este festival tiene más tirón el baile que el cante. ¿Por qué lo explicas?
Yo creo que pasa, pero no solo aquí, pasa en todos los lugares donde creo que no es fácil, por ejemplo, sobre todo cuando es la primera vez, digerir cante, ¿no? Y sobre todo cuando quizá, yo siempre digo que el idioma no es una barrera para el arte, pero en el cante nos pasa, por ejemplo, a mí me pasa cuando he tenido oportunidad de ir a una ópera, me encantaría saber qué están diciendo, ¿no? Entonces se agradece que sea subtitulada, porque por lo menos vas entendiendo lo que se dice. Y creo que para ellos el baile es como el escudo, ¿no? Para poder entender un poco mejor y poder digerir pues un espectáculo. Y entonces como que se liberan y no están pendientes de tratar de a ver qué está diciendo. O creo que el cante son los que quizá lo tienen un poco más complicado, ¿no? Pero luego la guitarra y el baile, pues quizá el baile sobre todo, porque además que no es baile solo, el baile tiene el cante, la guitarra, es todo, ¿no? Uh-huh. En general, entonces quizás sea por eso que lo prefieren, ¿no? Porque es un poco, nosotros somos como el escudo transmisor para público y para músicos, ¿no? Por lo menos yo lo entiendo así.
Vuelves a Londres con el espectáculo AI, que es un espectáculo con éxito probado de crítica y público en España. ¿Por qué vuelves a Londres con este espectáculo?
Pues mira, vuelvo porque nos han reclamado. Creo que es algo muy, muy importante, por lo menos para mí. Se estrenó aquí. O sea, este fue el hospital donde nació AI. Como yo digo, los comparo siempre como partos, son como cuando uno tiene un hijo. Y ahí, pues, prácticamente nació aquí hace 2 años y fue un espectáculo con muy buena crítica. De hecho, estuvimos nominados por la crítica británica y nos han reclamado. O sea, que para nosotros muy buena señal. Creo que hay interés de... Porque lo que pasa es que viene 2 días y tampoco a la gente le da mucho tiempo de ver. Hay gente que se quedaría, pues me imagino, con ganas y bueno, han querido que estemos aquí y que sea precisamente con AI, o sea que para nosotros es maravilloso que así sea, ¿no?
¿Y ha crecido AI desde el 2013 hasta hoy?
Sí, además yo creo que quien vio aquí hace 2 años AI y lo vea hoy va a ser diferente, porque es normal, va evolucionando, vas trabajando, nosotros vamos cogiendo confianza, vamos disfrutando y vamos dejando un poco más pues que ese riesgo de que a nosotros con el que nos gusta siempre jugar, que es el de dejar un poco de libertad a la hora de cantar, en los movimientos, en la música, para poder improvisar, ¿no? Entonces hay días que son muy mágicos.
Ok, pues muchas gracias.
A vosotros, gracias.
Oye, Begoña, que ¿cómo se vive el flamenco en Londres?
Bueno, pues si te hablo de mi experiencia personal, debo reconocer que yo descubrí o redescubrí el flamenco siendo emigrante. Yo creo que a los españoles que vivimos fuera de España hace mucho tiempo, es una forma también de reencontrarnos con las sensaciones del país de origen, ¿no? Y luego los británicos, ya te digo que es un punto aparte, pero también lo viven con mucha pasión. Es tremendo en este festival, como cuando vas al baño te encuentras a una señora taconeando porque está contagiada por la pasión de un baleador y los británicos además pues están muy cercanos a la cultura española, porque ¿quién no va a España de vacaciones? Tiene una casa en la costa y además como este festival tiene mucha tradición, ya te digo que son 12 años, ya hay un público fiel que acude cada año al teatro de Sadler's Wells.
Lo que ha quedado claro es que ayer la experiencia de Eva Hierbabuena con los ingleses es bastante más cálida que la tuya, Begoña.
No, a mí me encantó el espectáculo.
No, me refiero cuando le dices, bueno, el público inglés que tiene fama de no ser muy cálido, sí. Y dice ya, bueno, no es mi experiencia y tal, ¿no?
Claro, pero ella vive al público británico, subir a un escenario, claro, y es un claro, público claro. Entregado. En el día a día, os aseguro que la gente británica son más fríos, más racionales. Luego depende del grado de alcohol que lleven en la sangre, pero eso es otro tema.
Oye, tenemos otro asunto que tratar y es que Gran Bretaña, bueno, pues está bastante asombrado, ¿no? Ante la fuga de 3 niñas musulmanas a Siria a participar del Estado Islámico, ¿no?
Sí, es un tema que evidentemente ha sembrado la alerta en la policía británica porque hay críticas a Scotland Yard. Estas 3 niñas de edades comprendidas entre los 15 y los 16 años se marcharon el pasado martes, en un vuelo de Turkish Airways en Gatwick, en el aeropuerto londinense, rumbo a Turquía, y se sospecha que lo que pretendían era cruzar la frontera siria para sumarse al autodenominado Estado Islámico. Hay críticas porque entienden que la policía debía haber vigilado más a estas chicas. Una de ellas, además, envió un tuit a una amiga que dejó Glasgow por Siria en 2013 para casarse con un miembro del Estado Islámico, y entienden que deberían monitorizar más este tipo de intercambio de mensajes, ¿no? Además, la policía británica, agentes han trasladado a Turquía para investigar lo ocurrido. Ellas pertenecen o estudian en una escuela del este de Londres, en Bethnal Green Academy. En esa escuela han asegurado que no es un poco de radicalización, que de hecho los jóvenes estudiantes no tienen acceso a las redes sociales en los ordenadores de la escuela. Pero bueno, evidentemente este caso está causando muchísima angustia, sobre todo a los familiares de las pequeñas que han salido a la luz pública para suplicar por su regreso, pidiéndoles que por favor regresen a sus familias, porque lo decía la hermana de una de las pequeñas, nadie os va a querer más que nosotros, vuestros familiares, pero lo cierto es que este tipo de situaciones despiertan un poco la alerta sobre lo que puede ocurrir en otros jóvenes británicos,
Begoña,
que se sientan atraídos.
Begoña, ahora mismo se sabe dónde están, o sea, se sabe si de Turquía han pasado al final a Siria, si están con el Estado Islámico, o lo que se tiene es que han perdido la pista en Turquía.
Se sospecha que sí, que han cruzado la frontera, pero tampoco hay muchos más datos al respecto. Lo que han hecho los agentes británicos que se han desplazado a Turquía, no se conoce muy a fondo su misión, pero la idea es colaborar con las autoridades turcas, que están prestando toda la colaboración posible para saber el rumbo que tomaron esas jóvenes, pero sí que se sospecha que ya están en Siria.
Pues Begoña Pérez, corresponsal de la cadena COPE en Londres, muchísimas gracias como siempre y buenos días.
Un abrazo, un placer.
Un beso, Begoña, hasta luego, buenos días.
La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Doce minutos para llegar a las seis, las cinco, las seis, las Canarias. Vamos con esas noticias que destacamos porque nos parecen cuanto menos curiosas. La máquina de vending inteligente que te niega el producto si perjudica tu salud.
Sí, te apetece una bolsa de patatas, un helado, un refresco. Solo tienes que ir hasta la máquina de vending más cercana para satisfacer tu deseo. Pero, ¿y si esta te niega la venta porque ya ha superado los límites diarios de grasas o azúcares? Pues se trata del último invento de Smart Vend Solutions y es una máquina de vending que conoce tan bien al usuario que incluso puede anular la venta de un producto que considere perjudicial para su salud. La han bautizado con el nombre de Lose for Two Touch TV e incorpora un software de reconocimiento facial. El sistema identifica al usuario a través de sus dimensiones, proporciones y características faciales. También incluye una tecnología de pantalla táctil sensible que permite una selección del producto con una guía gráfica. Por su parte, el pago se puede realizar a través de diferentes vías, entre las que no podía faltar el smartphone. Es capaz de identificar al usuario, recordar sus preferencias e incluso negarse a venderle el snack que ha escogido basándose en su edad, sus requerimientos dietéticos o su historial de compras. Y es que la máquina puede programarse para acceder al registro médico de la persona. Con toda esa información, sus algoritmos deciden si el producto que has elegido es apropiado para ti o si es mejor que cambies tu decisión.
Y una niña de 7 años, sí, sí, 7 años, es capaz de hackear una wifi y acceder a datos privados en 10 minutos.
Se llama Betsy Davis, es de Londres y tardó menos de 11 minutos en hackear una red wifi y acceder a datos de terceros de forma ilegal. Así lo demostró a la empresa de seguridad Hide My Ass, que planteó a la pequeña el desafío con el que se pretendía demostrar los peligros que tienen conectarse a este tipo de redes sin la seguridad conveniente. Esta niña, aficionada a la tecnología, logró superar el reto en tan solo 10 minutos y 54 segundos con la ayuda de una búsqueda rápida en Google. Los puntos de acceso público a Internet son redes que hay en bares, restaurantes, edificios públicos o incluso en zonas abiertas de las ciudades como los parques. Los hackers pueden acceder a los datos que se introducen a través de esas redes cuando los usuarios entran en su perfil de una red social, por ejemplo, o cuando se comunican con su banco. Algunos no requieren un nombre de usuario y contraseña, por lo que están abiertos a cualquiera. El Parlamento Europeo tuvo que desconectar el año pasado su sistema de wifi público tras ser objeto de uno de estos ataques. Para Betsy fue un juego de niños aprender cómo establecer un punto de acceso como los que utilizan los hackeadores para realizar los llamados ataques de hombre en el medio, en los que se puede leer y modificar los mensajes entre dos partes sin que ninguna lo sepa.
Solo hay un ganador y al lado un perdedor. La historia siempre así.
Una noche de cine que tiene su propia banda sonora en la que nosotros hemos apostado por dos canciones y que han dicho los oyentes, Belén.
Noche de cine, pues los oyentes han dicho, están un poco baguetes, no en el voto, pero prefieren el paseo moto con Lartown que marcarse un baile contigo hoy, Roberto. Hoy no dejamos la emoción para el final y mira, Crensita nos dice: Robert, estás on fire, qué temazo y qué pedazo de peli. Larti, te mando combo de abrazo y beso, me encanta. Nos dice Carlos Ampere la canción de Lartown. También nos dice Juan Moreno, sencillamente genial el baile del concurso que ejecutan Travolta y Uma Thurman. Muy bien por Roberto, empieza bien la semana. Le sientan bien los terremotos. Rosa también vota por Roberto. Juan Luis Frontón dice hoy para empezar la semana mi voto para Lartown. Alberto Pellani, con mucha gracia, dice: si Liberto Pablo retuitea mi voto para Lartown, ¿significa que mi voto vale doble? Que hay alivio. Hombre, pues por la gracia, mira, hoy hasta te lo perdonamos, Alberto. Azucena Valdés nos dice: mítico el tema elegido por Lartown, mi voto para él. Pedro de Villamanta vota por Roberto. Juan Francisco Mundiñano dice que no le entusiasma mucho ninguna de las dos, pero que se queda con la de Lartown. José Fernando García, Born to be Wild y la película Easy Rider, mi voto para Lartown. Santiago Otero, mi voto para Lartown, igual que Fernando Puig, que no, que se lo da a Pulp Fiction y a Roberto Pablo. Pino García vota Lartown, igual que Miguel Gilito. Dice: saludos desde Tobarra, por cierto, pronto tocando el tambor. Oye, a mí siempre que nos escribe Miguel nos dice pronto tocando el tambor, a ver cuándo llega, ¿eh? Antonio Luis Núñez nos dice mi voto para Lartown y el nacido para ser salvaje que escuchamos de fondo. Alex Sogues, Born to be Wild and my vote goes for Lartown. También nos dice Pepe Gorritz, magnífica elección de Lartown. Alberto Apellani dice: ni he visto el vídeo de Roberto. Hombre, Alberto, esto no, hay que ver los dos, ¿eh? Dice mi voto para Lartown. Juan Luis Frontón, para empezar la semana, también voto por Lartown. Y Ángel Cuevas, mi voto para Easy Rider. Así que ya os digo que hoy la gente está motera.
O sea que me voy.
Yo creo, no, hoy no te vas, hoy has perdido y hoy te tienes que quedar aquí hasta el final.
No, los días que pierdo es cuando me voy antes.
Pero
además,
¿cómo lo tiene la?
¡Nos vamos!
¿Qué
martes? Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa? ¿Cómo están? Espero que lo estén.
Os digo una cosa, irme a esta hora es quitarme un semáforo del medio que me hace esperar casi 30 segundos.
Corre, dale, anda,
anda,
dale.
Venga, cara dura.
No das pena.
Luis Pinar está en la técnica, Mónica Villalaín. Miriam Ponte en el recuerdo, Mónica Villalaín, Roberto Pablo, Paco Ventura, Pedro Pérez, Belén Rodena. Siguiente habla el Lartown de Azumendi. Te dejamos ya con Ángel Expósito y la mañana.
Semana de más complicaciones y facturas, hay que ser profesional, ponerse a trabajar. Yo sé que siempre está a la dura y a la mar.
La noche con Lartown de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.